Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, hoy es 16 de junio. Gracias anticipadas por acompañarnos. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana para contarles las noticias de nuestra diócesis que les avanzamos en estos titulares. Hoy domingo en la Catedral, ordenación diaconal de un seminarista que se está formando en el Seminario Misionero Redentoris Mater. Se llama Brian Rivas Paredes, es de San Salvador y durante esta etapa de seminarista ha estado en las parroquias de Ujíjar y de Ifontes. Ahora está en algunas parroquias de la Alpujarra granadina. Recibió los ministerios de acólito y lector el pasado mes de marzo y hoy domingo recibirá de manos del arzobispo el diaconado. La celebración será en la catedral y también podrá verse en directo en el canal de YouTube de la Archidiócesis de Granada a las 12:30. Continúan celebrándose las sesiones formativas para garantizar entornos seguros en la Archidiócesis. Promovida por la Oficina del Menor y Personas Vulnerables, estas sesiones se celebran durante este mes cuando se concluyan y se retomen en septiembre. Se llevarán a cabo en Cádiz, Granada y Armilla, dirigida a agentes de pastoral y fieles en general. El objetivo de esta oficina es fortalecer el compromiso con la seguridad y el bienestar de quienes confían en nosotros, nos explican desde la Oficina del Menor y Personas Vulnerables. Hace una semana, los voluntarios del Economato Diocesano que participan de esta iniciativa nacida en el Arzobispado desde su origen hace 10 años han recibido un agradecimiento en un sencillo acto celebrado en el patio parroquial de San Justo y Pastor. Le acompañaba el sacerdote diocesano don José Alberto Fernández, que era ecónomo diocesano cuando en 2014 se puso en marcha esta obra de caridad junto con hermandades y cofradías y Caritas Diocesana. También asistieron sendos concejales del Ayuntamiento de Granada de Participación Ciudadana y Política Social. El Economato Santa María de la Misericordia ayuda al mes a más de 150 familias a llenar la cesta de la compra con productos básicos a precios muy asequibles.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y una convocatoria de la que vamos a hablar ahora es la que un verano más realiza la Pastoral Diocesana de Familia. Es su curso de verano a través de su curso de amor humano y matrimonio y familia. Este año lo van a dedicar a hablar de la ética en las nuevas tecnologías, desde las redes sociales, el metaverso o la inteligencia artificial. También de sus riesgos y problemas que pueden derivarse de un uso excesivo o mal uso en estas nuevas tecnologías. Uno de los miembros de la Pastoral Familiar que organiza este curso es Óscar Álvarez, doctor en Teología Moral. Nos cuenta así cómo surgió el tema para este curso de verano.
Surge lo que es la preocupación ante todos los avances científicos y técnicos, sobre todo en lo que son las ciencias de la información y de la comunicación, donde existe una preocupación sobre todo por los padres y también por los educadores, porque creemos, y es verdad que estamos avanzando mucho en todo ello, pero claro, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿De dónde partimos? Bien, pero ¿hasta dónde llegamos, no? Entonces, a los educadores se nos plantea muchas veces la duda de cómo manejar, bien con nuestros hijos, bien con nuestros educandos, pues todas estas tecnologías que salen al paso. Es verdad que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No nos podemos descolgar, pero sí es verdad que debemos de hacer una reflexión ética sobre cuál es el uso que se le debe dar y un uso que sea, sobre todo, que dignifique a la persona, que no la utilice, sino que sea la persona digna y valorada por sí misma, no como medio.
También nos explica a quién va dirigido.
A todo el mundo, educadores, no solamente de niveles infantil, primaria, secundaria, sino también a profesores de ámbitos superiores, universitarios. Porque yo creo que el plantel, podríamos decir, con el equipo de personas que lo forman tan profesionales, y tan claro, porque el curso tiene muchos ponentes, no solamente uno o dos, sino que cada uno nos especializamos en un tema concreto. Y yo creo que puede llevar mucho a lo que es aprender, o podríamos decir afianzar aquellos que tengan más conocimientos, pero sobre todo el tener la posibilidad, porque el sábado por la tarde todos los ponentes formaremos parte de una mesa redonda donde se nos puede hacer todas las preguntas y todas aquellas inquietudes que tengan los asistentes, ¿no? No solamente para los educadores, sino, como decía al principio, para los padres, para las familias. Es fundamental. Es fundamental, y también porque hoy día es verdad que un curso en verano, pues claro, después del agotamiento, después de un año, pues ya sabemos que necesitamos el descanso, pero hay una preocupación que existe en las familias. Entonces, una oportunidad, porque no puedo estar preocupado cómo atajar esto como educador o como padre, y sin embargo no comprometerme en un fin de semana para ver qué claves, qué pistas de actuación se me pueden dar por profesionales, no por personas que sean aficionados, no, por profesionales que están trabajando no solamente las causas, sino las consecuencias del uso de la tecnología.
Óscar Álvarez, que también es profesor en el Instituto de Teología Lumen Gentium de la Archidiócesis de Granada, va a ofrecer una sesión formativa sobre transhumanismo con las que se cerrarán estas jornadas. Él mismo nos cuenta qué es el transhumanismo.
Es una palabra hoy muy utilizada. Nosotros no es que estemos del todo de acuerdo, pero sin embargo, pues tenemos que subirnos a este tren, al menos en el uso de la palabra, pero hay que perfilar mucho, ¿no? El transhumanismo ha surgido en el siglo XX y tiene un objetivo, que es potenciar y mejorar todas las facultades humanas, físicas, cognitivas, y algunos son tan avanzados que dicen que incluso espirituales, ¿no? Incluso no solamente de un punto de vista natural, mejorar al ser humano desde un punto de vista natural, sino incluir lo que es la biotecnología. Ahí es donde llega el problema. ¿El problema por qué? Porque aun cuando veamos el transhumanismo y queramos, en cierta manera, reflexionar sobre él y demás, hay que plantearse también en qué tipo de transhumanismo nosotros nos estamos situando. Hay un transhumanismo radical. Podríamos decir que es de un corte liberal y elitista. O sea, claro que las personas queremos llegar a lo que es la máxima plenitud, aquello a lo que estamos llamados. Eso estamos de acuerdo. Y Dios, pues así nos lo dice, ¿no? Somos semejantes a Él, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya empezamos a querer conquistar o arrebatar lo que es la naturaleza humana, por ejemplo, lo que es prolongar la vida más allá de los límites naturales, pues claro, ahí lleva ya lo que es pues un atrevimiento muy grande. Porque el ser humano sí es verdad que tenemos que avanzar, sí es verdad que tenemos que alcanzar esa máxima plenitud y llevar hasta el final aquello que Dios nos ha dado, ¿no? Pero el transhumanismo, entre comillas, cristiano, ha de contar con el espíritu. Uh-huh. Si no, no podemos nosotros contrarrestar, por supuesto, y no podemos traer la eternidad aquí, puesto que eso es una ilusión.
Otros de sus ponentes será el sacerdote diocesano y médico de familia, don Manuel Mingorance, abordando uno de los retos de este uso de nuevas tecnologías.
Pues la verdad es que estoy encantado de poder participar de nuevo en una edición de este curso Amor Humano. Y bueno, en esta ocasión voy a tratar un poco sobre el tema de las adicciones a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a Internet, a los videojuegos, bueno, a todo ese mundo telemático de alguna manera, ¿no? Y virtual, en el que, bueno, ha irrumpido en nuestra sociedad. Ya estamos viendo casos de adicciones con patología, pero el boom llegará un poquito más tarde. Todavía es incipiente los casos que tenemos. Pero bueno, ya afecta al orden físico, orgánico, al sueño, con ansiedades, pero también, sobre todo, al ámbito comportamental y psicológico y emocional. Bueno, tendremos oportunidad de reflexionar junto con las personas que se inscriban en este curso. Invito a todos a que puedan hacerlo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Cambiamos de asunto y nos detenemos en la reciente festividad de San Antonio de Padua, que fue el pasado jueves día 13 y se celebraba en numerosos pueblos desde Motril, Lobres, Vélez de Benaudalla o Casanueva. También en Cogollos Vega, donde es patrón desde el año 1723. Precisamente el año pasado este pueblo festejaba con grandes actos ese aniversario de patronazgo de San Antonio de Padua en Cogollos Vega. Su párroco, don Manuel García Hernández, nos habló de ese recuerdo.
El recuerdo del año pasado sigue estando muy vivo y, bueno, pues hay como siempre pues una gran expectación y una gran ilusión con estas celebraciones.
También nos habló de la devoción del pueblo por su patrón, San Antonio de Padua.
Es una devoción muy de religiosidad popular, muy centrada en la imagen, que la imagen es de la Escuela Granadina, de un discípulo de Diego de Mora llamado Salvador de Ledesma, muy poco conocido, porque solo hay reconocida su autoría, de Salvador de Ledesma, reconocida no más que esta imagen, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues una imagen pues muy devota y que le tienen mucha devoción, y bueno, pues expresa en oraciones, en cantos y en, bueno, y en situaciones sobre todo pues de dificultad, de sufrimiento, de peligro o de pérdida de algo importante, porque San Antonio también tiene ese referente, ¿no?, de que encuentra lo perdido, ¿no? Incluso ya se va perdiendo el tema de la elección de novios, eso sí tuvo mucha vigencia en otro tiempo, pero ya eso de los aspectos devocionales que más se han ido perdiendo, ¿no? Uh-huh. Pero sigue manteniéndose, pues eso, al acudir a San Antonio a través especialmente de esta imagen, ¿no? En Cogollos dicen que no hay otra imagen de San Antonio más bonita que esta. Entonces, pues acudir en momentos de peligro, en momentos de dificultad, en momentos de pérdida de salud, de pérdida de objetos que tienen importancia. Entonces, es una devoción pues como muy popular y muy llana, ¿no? Que se sigue manteniendo básicamente a pesar de los grandes cambios que estamos viviendo, ¿no?
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
A esta hora escuchamos el comentario al Evangelio del sacerdote don Ignacio Fernández.
La palabra de Dios de este domingo es una invitación a tener confianza en Dios, a poner en Él nuestras esperanzas, porque Dios nunca nos defrauda. El Evangelio de San Marcos nos presenta dos parábolas para decirnos cómo es el reino de Dios. En la parábola de la semilla que germina y crece sin que el sembrador sepa cómo, se nos dice que el reino de Dios es ante todo un don, un regalo. La segunda parábola, la de la semilla de mostaza, nos habla de que el reino no nace de la fuerza, ni del poder, ni de las apariencias, sino de lo pequeño, de lo humilde, de lo pobre, como la semilla de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas se convierte en la más alta y grande de los arbustos. El trabajo de todos los días, la educación continua en los valores del reino, son semillas del reino que debemos sembrar siempre, pero el ritmo de nuestro tiempo nos lleva por otros caminos. Se abandonan las cosas pequeñas, preferimos los grandes eventos, los clamorosos sucesos, la ropa y los modernos y costosos juguetes que nos entretienen y esclavizan. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta sociedad? Hay en el Evangelio una llamada dirigida a todos y que consiste en sembrar pequeñas semillas de una nueva humanidad. Jesús no habla de cosas grandes. El reino de Dios es algo muy humilde y modesto en sus orígenes, pero es algo llamado a crecer y fructificar de manera insospechada. Quizá necesitamos todos aprender de nuevo a valorar los pequeños gestos de cada día.
Gracias, volvemos el viernes con El Espejo en Mediodía COPE a partir de la 1:30 de la tarde. Saludos de Paqui Pallarés y para todos, feliz semana y feliz domingo en el Señor.